COPE más Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas esta tarde del miércoles 15 de enero? Empezábamos hoy con temperaturas muy frescas en este Ecuador de la semana. Afortunadamente, poquito a poco han ido los termómetros caldeándose hasta el punto en que ahora mismo pues está bastante bien en este mediodía. De hecho, ha salido el sol ya por fin. Hablábamos antes en nuestra primera parte de la programación local que todavía estábamos un poquito sumidos en las nieblas. Quizás donde tú nos escuchas todavía no han despejado. Aquí en Lugo Capital sí que podemos decir que ya está brillando el sol, y es que tenemos un día que, si no fuera por las temperaturas, parecería casi de lo más primaveral, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar de temas hoy que tienen que ver con la provincia de Lugo. De hecho, nos visita aquí en cuestión de unos instantes el portavoz provincial del Partido Popular, Antonio Ameijide. Vamos a hablar de muchos asuntos que nos llevarán, pues no sé, a la residencia de BCRA, que no se da abierto. Hablaremos de la red viaria, el estado de algunas carreteras de ámbito provincial. Hablaremos de la falta de acceso a documentación. En fin, cosas en las que están trabajando los populares en estas últimas semanas. Enseguida las repasamos con Ameijide. Después queremos acercarnos hasta el concello de Vilalba. Si estabas escuchando nuestro informativo provincial, ahí avanzábamos hace un ratito que hay cierta preocupación por esa oleada de robos que en los últimos días se están produciendo ya, bueno, días, semanas, meses incluso, en los que pues muchos negocios de distintos ayuntamientos, porque aquí prácticamente no se salva ni uno. Podemos hablar de Muras, hablamos de Vilalba, de Castro, de Guitiriz, en casi todos está habiendo robos últimamente. Nosotros hemos podido charlar en las últimas horas con algunos propietarios de negocios, algunos responsables de algunos de esos negocios en los que han pues entrado los ladrones, han entrado los cacos. En algún caso se han llevado pues un buen botín, en otros afortunadamente, y se desconocen las circunstancias que les llevaron a los cacos a dejar el robo a medias, o sea, que se fueron sin llevarse nada. Y nosotros queremos conocer, bueno, pues la opinión de las personas que han sido objeto de los cacos, de los amigos de lo ajeno, que en estos últimos días están, como decimos, haciendo de las suyas, están haciendo su agosto en pleno enero, fíjate, con eso te lo digo todo. De esto vamos a hablar, después pasaremos también por otros municipios en donde también la actualidad de, en este caso, cultural, las noticias del ámbito del mundo de la cultura también van a llenar un hueco de nuestro mediodía de la cadena COPE, que arranca ahora y se va a prolongar hasta las 2 en punto. Yo soy Carmen Hermida, un placer estar contigo, y tenemos buenos consejos, así que nos vamos a por ellos. Muy buenas tardes, y si estás encendiendo la radio ahora, bienvenido.
Xenética Fontao, a mellor xenética. Amplio catálogo de touros disponibles ao mellor prezo. Xenética Fontao, xenética de confianza.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Vamos a repasar la actualidad de Lugo y provincia. Lo vamos a hacer de la mano del Grupo Provincial del Partido Popular. Hoy nos visita Antonio Ameijide, su portavoz. ¿Qué tal? Saludos.
Hola, muy buenas tardes.
Arranca este 2025 y en estos días se cumple un año del que ustedes calificaban de pelotazo urbanístico que se impulsó desde el gobierno de la Diputación en el tema de la adquisición del Castillo de Doiras en el municipio de Cervantes. Usted se desplazaba recientemente hasta allí para comprobar la realidad, lo que ha ocurrido con el inmueble en este tiempo. No, cuéntenos.
Pues sí, decíamos en aquel momento que era un pelotazo inmobiliario histórico en la Diputación Provincial de Lugo. Y hoy además tenemos que añadir que, aparte de ser el mayor pelotazo en la Diputación de Lugo para favorecer a una fundación presidida por un alto cargo del Partido Socialista, es un pelotazo además inútil. Permíteme un minuto solo para recordar a los oyentes que no tengan en la cabeza este caso, recordar lo que fue. La Torre de Doiras o el Castillo de Doiras está en Cervantes, en el Ayuntamiento de Cervantes, y los vecinos de la provincia de Lugo, con nuestro dinero, con el dinero de la Diputación Provincial, pagamos el año pasado prácticamente 1 millón de euros por la compra de esta propiedad, de la Torre de Doiras. 1 millón de euros a una fundación cuyo máximo dirigente es un alto cargo del Partido Socialista. 1 millón de euros por una torre que pocos años antes esa misma fundación había adquirido por poco más de 200.000 euros. Es decir, el Partido Socialista y el BNG, tanto en Cervantes como en la Diputación Provincial, que fue, siendo muy, muy explícitos, fue el que puso la gallina, por así decirlo, fue el que puso el dinero, algo más de 900.000 euros, pues propusieron comprar una torre para que una fundación que estaba al frente de ella, un alto cargo del Partido Socialista, llevase una comisión de 700.000 euros en la venta de un inmueble. Esto ya para empezar la historia. Por tanto, en ese momento, desde el Partido Popular, lo que les dijimos, oigan, primero cuestionamos la necesidad y la utilidad para Cervantes de comprar ese castillo. Segundo, lo que cuestionamos claramente es el precio, porque podemos entender que si la torre le costó a la fundación 250.000 euros, podemos llegar a entender que la compren en 300.000, pero no en 1 millón de euros. Es decir, no puede haber 700.000 euros de beneficio en esa operación, porque eso huele a otra cosa, de las que estamos viendo en el gobierno central con Pedro Sánchez. Y en este escenario nos ha pasado un año, el PSOE ha pagado ese 1 millón de euros con dinero de todos los lucenses para comprar esa torre, ha pasado un año y nadie, repito, nadie ha podido entrar durante este año en esa torre. Lo que iba a ser el revulsivo del turismo para Cervantes se ha convertido en otra construcción más tirada, que simplemente se ha traducido en 700.000 euros de beneficio en comisión para una fundación liderada por alguien del Partido Socialista. No solo eso, sino que a día de hoy no sabemos cuándo se va a abrir, ni qué se va a hacer allí, ni qué tipo de programación. Hoy sale, respondiendo a una nota de prensa nuestra, el alcalde de Cervantes, diciendo que abrirá probablemente en abril. Ojalá sea verdad. Pero es una pena ver cómo en Cervantes tiran el dinero con esa irresponsabilidad en la compra de una torre que lleva un año cerrado, 1 millón de euros, cuando los caminos están intransitables, cuando no se hace ni la más mínima labor de difusión turística para visitar esa zona, cuando no se ponen en valor el rico patrimonio natural, paisajístico e histórico que tiene Cervantes, pero sí se preocupan de derrochar 1 millón de euros en comprar una torre y dejando una comisión de 700.000 euros a la fundación que la tenía. Simplemente para terminar. Hace unos días estaba en Cervantes y con nuestro portavoz, con Óscar, recorriendo la zona. Y ni un solo vecino de los que hemos hablado durante ese día veía favorable la compra de esa torre. Ninguno le veía ningún tipo de provecho para Cervantes. Y todos hacían la misma reflexión. No puede ser que estemos tirando 1 millón de euros, todos los vecinos de la provincia de Lugo, en dar una comisión de 700.000 euros a una fundación liderada por alguien del PSOE y después tener caminos intransitables, caminos con precipicios sin una simple valla de protección, no estando poniendo en valor pues todo el patrimonio histórico y natural y paisajístico que tiene Cervantes, pero sí poniendo, negociando esas comisiones o esos pelotazos inmobiliarios millonarios para amigos. Y esto es lo que hace PSOE y BNG en Cervantes, y es extrapolable también a la provincia de Lugo y a otras zonas donde gobierna.
Después retomaremos el tema del estado de la red viaria provincial, pero antes me gustaría preguntarle por otra cuestión, y es que, hablando también de temas que vienen de viejo, tenemos que referirnos a la residencia de Becerrea. Las obras llevan acabadas prácticamente desde hace 3 años. Las instalaciones estarían deteriorando, de hecho, creo que tienen constancia ustedes de que han estado realizando allí trabajos, sin embargo, no han podido confirmarlo porque no tienen acceso a estas instalaciones.
Sí, lo primero que hay que decir es que pues algún motivo tiene PSOE y BNG para negarnos el acceso a esas instalaciones. No lo entendemos. Es un edificio propiedad de todos los vecinos de la provincia de Lugo. No entendemos por qué el presidente de la Diputación, José Tomé, impide el acceso a diputados provinciales, en este caso del Partido Popular, a un inmueble que es propiedad de la Diputación. Algo debe tener que ocultar. Es cierto que durante estos 3 años ya ha habido que hacer reparaciones. Voy a usar un símil que los vecinos, especialmente los de la ciudad, los de Lugo, conocemos bien, y es el auditorio. Cualquier inmueble que tienes durante años cerrado, evidentemente después presenta deterioros, pero un inmueble de miles de metros cuadrados como el auditorio, o de miles de metros cuadrados como la residencia de Becerrea, o tu piso y el mío, de 70 metros, sí lo tenemos cerrado. evidentemente. Eso, cualquier inmueble sufre deterioros. Y la residencia de Becerrea, pues evidentemente es exactamente lo mismo. Está cerrada a cal y canto, terminada desde hace 3 años. Hemos metido los vecinos de la provincia de Lugo 3,5 millones de euros en la construcción de ese inmueble. Y está cerrada y sin prestar servicio a la provincia, pues por capricho político del PSOE y del BNG. Bien, en este escenario, evidentemente, esos 3 años han pasado factura. Ha habido que hacer reparaciones y demás. Pero lo más grave de esto, Carmen, es que 3,5 millones de euros y 3 años después, la residencia está terminada, pero nada se sabe de la compra del mobiliario, nada se sabe de la contratación del personal y, sobre todo, nadie se sabe ni siquiera de si tiene energía eléctrica o no. Y lo cuarto, y lo más importante, nada se sabe de su fecha de apertura. Y nada saben los 105 usuarios que podían estar disfrutando de esa residencia y sus familias, los prácticamente 100 trabajadores que podrían estar trabajando y ganándose la vida en ese recinto, pero sobre todo esa mejoría en la calidad de vida de los vecinos de la montaña lucense, que se notaría mucho con la apertura de esa residencia. Y todo este escenario de abandono de Becerrea y su comarca, pues evidentemente solo obedece a un capricho político o a una pataleta, si me permite ser tan contundente, del presidente de la Diputación, con nombres y apellidos, José Tomé, y del Partido Socialista del BNG.
Sin embargo, esa falta de transparencia por el acceso, la falta de acceso a esos edificios de carácter público y de carácter provincial, también se trasladaría a otros ámbitos, porque también se les está negando a ustedes documentación, ¿no?, en la Diputación Provincial.
Algo deben tener que ocultar PSOE y BNG en la Diputación, en su gestión, porque son constantes las trabas, los problemas, los impedimentos a acceder a cualquier tipo de documentación o a cualquier tipo de inmueble. Carmen, ya hemos hablado más veces en estos micrófonos, a mí se me ha impedido directamente entrar en edificios públicos de la Diputación Provincial, con orden directa al guardia de seguridad de que no me dejen pasar, a un edificio público en el que estaban entrando los ciudadanos. Y en este caso yo soy diputado del Partido Popular, que es imposible, o sea, es inconcebible que te dejen entrar en un, que no te dejen entrar en un edificio que está abierto al público. Esta es la realidad del PSOE y del BNG en la Diputación Provincial. Son unos caciques, y lo digo con nombres y con todas las letras, son unos caciques y unos autoritarios. Nos están impidiendo el acceso a inmuebles, a los públicos y a los que están cerrados por propiedad de la Diputación. Nos están impidiendo el acceso a la documentación. Nos están impidiendo el acceso a la relación de puestos de trabajo, a ver, la relación de puestos de trabajo de la propia Diputación, un documento que debería ser público. Nos están impidiendo acceder a las certificaciones de obras para ver por qué están paradas la construcción de otras residencias, como la de Pontenova, como la de Guitiriz, como la de Pobra de Brollón. Nos están impidiendo acceder a las certificaciones y a las justificaciones de las subvenciones, de asociaciones afines al Partido Socialista y al BNG. Queremos saber cómo justifican el dinero que les dan asociaciones amigas. Pues a todo esto nos está prohibiendo. Todo esto, que por cierto, tenemos derecho, evidentemente, por ley, a acceder en el plazo de 5 días. Y para muchas de estas cosas llevamos más de un año esperando. Ha tenido que intervenir la valedora do povo. Pero esto es dantesco, porque aquí se está haciendo un ataque directo a la democracia, a la información del ciudadano, a la información de los partidos políticos. Y sobre todo, en el caso de la Diputación Provincial, es especialmente llamativo, porque esto viene fruto de un gobierno de perdedores. Hay que recordar, el Partido Popular somos el grupo mayoritario de la corporación. Somos 12 diputados de 25. Y ese pacto de perdedores entre PSOE y el BNG, al final lo que hace es intentar directamente hacer hasta esa labor de fiscalización. Algo tienen que ocultar, algo oscuro traman, o algunas cacicadas que no quieren que veamos, están haciendo la Diputación Provincial, porque si no, dejarías pues luces y taquígrafos a cualquier tramitación. Pero el PSOE y el BNG tienen que esconder absolutamente todo. Bueno, tampoco es nada que nos llame mucho la atención, viendo las tropelías que hace Sánchez en el Gobierno Central, y sobre todo viendo pues casos como el de Begoña, su mujer, como el de Coldo y compañía, o algo tan simple como las cacicadas para enchufar al hermano en la Diputación. Y que no sepa a día de hoy ni siquiera dónde tiene su despacho.
Y vamos a finalizar conversación hoy con Antonio Ameijide. Hacíamos antes referencia, ¿no?, al tema de la situación de la red viaria, un asunto que a lo largo del tiempo pues ha usted reiterado muchísimas veces también en nuestra antena, la mala situación de las carreteras provinciales. Y hoy vamos a poner un ejemplo más, ¿no?, el estado de la Lugo P5701 a su paso por Sarria. La han visitado recientemente.
La visitamos precisamente hace algo más de una semana y está en un estado preocupante, de abandono, de falta de mantenimiento. Una carretera que además, tú la conoces bien, Carmen, seguramente, una carretera que además da servicio a numerosas empresas de Sarria, empresas punteras a nivel provincial, por la cual pasan decenas y decenas de camiones cada día en unas condiciones muy mejorables, vamos a ser justos. Una reflexión muy rápida. Evidentemente, creo que durante este algo más de un año y ya anteriormente otros compañeros del Partido Popular hicimos nuestra esa demanda de la mejora de las carreteras provinciales. Lugo tiene la red de carreteras más extensa de las diputaciones provinciales de España. Y esto, que para el PSOE y el BNG parece que es un castigo, para nosotros es algo que se ha conseguido gracias al sacrificio de todos los lucenses. Nos parece algo bueno y nos parece algo que se ha conseguido gracias a gobiernos del Partido Popular, que con muchos menos recursos consiguieron construir una red de 4.300 kilómetros y mantenerla en perfectas condiciones. El PSOE y el BNG lleva 2 décadas gobernando esta diputación y 2 décadas de abandono, en las que no solo no ha construido ni un kilómetro de carretera más, sino que ha abandonado los 4.300 que heredó. Y en este escenario, ahora mismo tenemos un escenario en que muchas de estas carreteras están abandonadas y son directamente peligrosas para los vecinos de la provincia de Lugo. Y hemos hecho concentraciones, manifestaciones, innumerables proposiciones, escritos, ruegos, preguntas. Hemos hecho todo lo que hemos podido durante estos últimos meses, durante estos últimos años, para mejorar esa red de carreteras, impulsándolo desde el Partido Popular. PSOE y BNG han hecho todo lo posible por no hacer nada, solo para los amigos. Y al final hemos conseguido una pequeña victoria, Carmen, y es que hayan reconocido que la red de carreteras está mal, que hay que incrementar la partida. Bueno, y por el camino nos han intentado engañar. El presidente de la Diputación, el PSOE y el BNG han dicho que iban a invertir 27 millones de euros en carreteras en el año 2025. Directamente ya han mentido, porque después la relación de carreteras simplemente si la sumabas daba 13.246.000 euros. Por tanto, mienten hasta cuando suman, o no saben sumar o no saben contar la verdad. Yo me inclino por lo segundo. Y después, aún así, solo van a actuar en el 6% de las carreteras provinciales, cuando, como digo, están en un estado dantesco prácticamente la mitad de ellas. En este escenario, ¿qué pedimos desde el Partido Popular? Más inversión. No llegan esos 13 millones de euros. Habría que multiplicarla por 3. Y la siguiente pregunta es, ¿y la Diputación Provincial tiene capacidad económica para esto? Yo te digo con contundencia, sí. Porque los vecinos de la provincia de Lugo, durante el año 2024, recibimos 22 millones de euros de ingresos extraordinarios por los impuestos estatales que recibe la Diputación. Es decir, cada vez que vamos al bar, cada vez que vamos a la gasolinera, cada vez que compramos cualquier cosa y pagamos el IVA, se recauda. Y se ha recaudado en el año 2023 y en el año 2024 más que nunca en la historia de nuestra provincia. ¿Por qué? Porque han subido los impuestos estatales. Ese dinero repercute a la provincia y ese dinero es el que queremos que repercuta también en las carreteras provinciales y en la seguridad de los vecinos de la provincia. Y va a venir la misma cantidad en el año 2025 y probablemente en el 2026. Por eso, desde el Partido Popular proponemos que esa partida de 13 millones de euros para carreteras realmente sea una partida de más de 30 millones de euros para carreteras. Y así, poco a poco, en 2-3 años, tener en perfecto estado de revista y, sobre todo, en perfecto estado de seguridad la red de carreteras provinciales. Pero claro, esto es una propuesta del Partido Popular. El Partido Socialista del BNG prefiere seguir dedicando esos millones y millones de euros que dedican a tropelías, a cacicadas, a repartir el dinero entre amigos o a comprar castillos para darle comisiones de 700.000 euros a fundaciones lideradas por el PSOE.
Hoy hemos hablado del estado de la Lugo P5701, pero la situación de otras vías la repasaremos también aquí en nuestra antena en próximos espacios. Antonio Ameijide, portavoz del Grupo Provincial del PP. Gracias.
Muchas gracias a vosotros y un saludo.
Nosotros llegamos a las 13 horas y 26 minutos. Vamos a hacer una paradita. Tenemos unos buenos consejos. Enseguida, información necrológica.
Ya está de vuelta Exposición Nacional Canina. Esta fin de semana, chégate o pazo de feiras e congresos de Lugo e disfruta da 111-112 edición da Exposición Nacional e da 50 Exposición Internacional. Disfruta dun completo programa con exhibicións de beleza, probas de habilidade e competicións de agility por só 3 euros. Podes vir acompañado da túa mascota. Para máis información, chama o número 982-28-5200. Agardámoste.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
No escuchas lo que te dicen. La solución está en Audinor, en Avenida de A Coruña 127, en Lugo. ¿Lo pasas mal porque no te enteras de las conversaciones, lo que dice la televisión o lo que hablan de ti? La solución está en Audinor. ¿Estás sordo? Audinor es tu solución. No esperes un minuto más y ven a Audinor, en Avenida de A Coruña 127. Centro especializado en Lugo en audífonos, con más de 30 años de experiencia. Y tu problema de sordera está solucionado.
A estación de servicio de Cospeito reabre a súas portas o mércores 15 co seu horario habitual e unha nova dirección. Con nova xestión e prezos competitivos estamos aquí para atenderte. Combustible para o agro, para o transporte, para o día a día e para o fogar. Visítanos en Feira do Monte Cospeito. Temos gasolina, diésel, tenda e tamén venda de butano e propano. Non o penses máis, ven probar e descubrirás que vas querer volver repostar. Estación de servicio de Cospeito, o teu destino para todo o que necesitas. Dende o mércores 15 estamos contigo.
Ven repostar.
Big Mat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza, mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe, no hay nada mejor ni más a precio que Big Mat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Big Mat Huertas. Vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves. Estás en un pispás.
Talleres Barja de Abadín les invita a conocer su gran stock de ocasión. Descubra nuestra selección de vehículos nuevos y seminuevos, kilómetro cero, turismos, vehículos industriales, de distintas marcas, totalmente revisados y con garantía total. Más de 80 vehículos en stock que podrá ver y probar en nuestro taller de Abadín. Talleres Barja, carretera nacional 634, kilómetro 603, Abadín. Talleres Barja, su taller de confianza. Más información en talleresbarja.com.
¿Estás escuchando? Rebajas de entre el 20 y el 50%. ¡Del 20 al 50! Rebajas increíbles en confecciones y calzados Baliño de Castro Ribeiras d'Olea. Descubre una firma tradicional que ofrece las últimas tendencias en moda para mujer y hombre, calzados, complementos y más. Visítanos en tienda o en confeccionesbaliño.es, donde podrás encontrar fabulosos bolsos, mochilas y fulares y mucho más. Todo con pago seguro y envío a domicilio gratis desde 40 euros. Y no te pierdas las novedades de la nueva temporada. Te esperamos en Confecciones y Calzados Baliño, en Castro Ribeiras d'Olea. Ahora, rebajas del 20 al 50%.
En Mercasofá, rebajas. Cheslón, sofá, sofás cama, butaca relax, todo a los mejores precios del año. Rebajas en Mercasofá, la más amplia gama de sofás de Lugo. Ahora, precios de verdaderas rebajas. Y todo para pagar hasta en 20 meses sin intereses. Elige tu sofá ideal, de la medida que necesites, en la tela que más te guste. De rebajas en Mercasofá. Mercasofá, en Avenida de A Coruña 136 de Lugo. Y en Amariña, en Arcadio Pardiñas 170 de Burela, al lado del Hospital da Costa.
Descubre el vestidor de Carmen, tu tienda de moda y complementos en Vilalba. Todo en rebajas. Ven a Avenida Terracha 12 y disfruta de descuentos de entre el 20 y el 40% en todas las prendas de temporada, desde la talla 38 hasta la 70. Contamos con una amplia selección de tallas grandes porque sabemos que cada cuerpo es único. Muchas personas vienen a visitarnos desde todos los rincones de la provincia y más allá. En el vestidor de Carmen siempre pensamos en ti. Elegancia y distinción te esperan en cada prenda. Aquí estamos en Vilalba. Ven a vernos siempre y también en rebajas. Precios buenísimos. En Muebles Casanova, hiper mega rebajas. Todos nuestros muebles hiper mega rebajados. Y más de 100 artículos en liquidación a precios hiper mega bajos. Dormitorios modernos o de castaño, chaiselons o sofás cama, muebles de salón o recibidores. Todo hiper mega rebajado en Muebles Casanova. Amuebla tu hogar a unos precios increíbles. Como siempre en Muebles Casanova, cruce de Ramil, Nacional Sexta, Lugo. En unos instantes las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias, cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuándo o dónde nos digas. Grupo Luis Iglesias. Teléfono 24 horas, 982 39
1103, 39 1103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE más Lugo, en el 88.9 de la FM.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Una de la tarde, 32 minutos. Notas necrológicas. El señor don Aniceto Liz Castaño, de Casa Marqués de Pacios, Friolfe o Páramo, falleció el día 13 de enero de 2025 a los 96 años de edad, confortado con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposa Alicia López López, hijos José y María Teresa Liz López, hijos políticos Julia y Luis Granda, nietos Adrián, Cristina y Sergio, Tania y Cristian, nietos políticos Judith, Pablo, Óscar y Cristina, bisnietos Nathan, Aiden y Aitana, hermana política María Oliva López López, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, acto que tendrá lugar hoy miércoles a las 4:30 de la tarde desde el Tanatorio Ventosinos en Puebla de San Julián a la Iglesia Parroquial de San Juan de Friolfe o Páramo, donde a las 5 se oficiará la misa de funeral y seguidamente se procederá a su inhumación en el panteón familiar del cementerio parroquial. Favores por los que les anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio Ventosinos, sala número 2. Pésames en la web www.funerariaventosinos.com. Funeraria Tanatorio Ventosinos. El señor don Javier Balado López, da Casa do Pacio de Mosteiro, falleció en su casa de Mosteiro, Pol, el día 14 de enero de 2025, a los 75 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hermanos Paco, Manola, viuda de Matías López, y Milu Balado López. Hermanos políticos Manolo Torre, viudo de Marité Balado, y Pepe Carballés. Sobrinos Marta Torre, Paco Balado, María José y Félix López. Óscar, Vanessa y Rafa Carballés. Sobrinos políticos Lar Herbert, Susana Flores, Luis Carballés, Celtia Labraña y Mónica Eirabella. Ahijada Vanessa Carballés. Bisobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy miércoles a las 5 de la tarde desde el Tanatorio Municipal de Mosteiro hasta el Cementerio Parroquial de Mosteiro, Pol, en donde se celebrará el funeral por su eterno descanso y seguidamente la inhumación en el cementerio de dicha parroquia. Favores por los que anticipan gracias. Hogar Funerario Tanatorio Municipal de Mosteiro, Pol. Funeraria Serfuja. La señora doña Jovita Barja Barja, de Casa Daniel de Juanito, viuda de Daniel Portela Yáñez, falleció en su casa de Sandamil, Santa Locaya, Castro de Rey, el día 14 de enero de 2024, a los 94 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos Luisa, Samarita, José María y Juan Portela Barja. Hijos políticos Jesús Paz Vega, Antonio Alvariño Galocha, Inés Salgado Pol y Amparo Seoane Quintela. Nietos José Daniel Paz Portela, Lucía y Cristina Alvariño Portela y Aigor Portela Salgado. Nietos políticos José Fernández de Basa y Ana Seijas Traseira. Bisnieto Diego Alvariño Fernández. Hermanos José María y Generoso Barja Barja. Hermanas políticas Valentina Vázquez e Irene Rodríguez. Ahijada Pepita Prieto Barja. Sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana jueves a las 3:30 de la tarde desde el tanatorio Serfuja de Castro de Ribeiras de Lea hasta el cementerio parroquial de Santa Locaya, Castro de Rey.
donde será inhumada, y seguidamente al funeral por su eterno descanso en la iglesia de dicha parroquia, favores por los que anticipan gracias. Hogar funerario Tanatorio Serfuja, sala número 2, Castro de Ribeiras de Lea. La misa de velatorio de miércoles será hoy a las 8:30 de la tarde en la capilla del tanatorio. Se agradecen, pero no se admiten flores. Funeraria Serfuja.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
Ya está de volta a Exposición Nacional Canina. Esta fin de semana, chégate ao Pazo de Feiras e Congresos de Lugo e disfruta da 111-112 edición da Exposición Nacional e da 50 Exposición Internacional. Disfruta dun completo programa con exhibicións de beleza, probas de habilidade e competicións de agility por só 3 euros. Podes vir acompañado da túa mascota. Para máis información, chama o número 982-28-5200. Agardámoste.
Un año nuevo, un año cargado de oportunidades y un clásico también de propósitos. El propósito se supone para hacer el bien.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El de dejar el tabaco. Hay una ciudad que lleva la iniciativa ahora mismo en Europa, Milán.
Estará prohibido fumar en espacios públicos, vamos, en la calle, a no ser que se pueda respetar una distancia de al menos 10.
Estuvimos haciendo Mediodía COPE ahí en el campo de fútbol de Benetúser. ¿Por qué no se ponen de acuerdo para retirar esos vehículos?
El problema fundamentalmente pasa.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
COPE más Lugo.
Qué suerte la mía.
Preocupación pola oleada de roubos que se están a producir na comarca da Terrachá. Castro, Guitiriz, Munas e máis recentemente Vilalba, ningún concello se escapa das malas artes. Dos amigos do alleo. O último caso, coñecido, corrían en Casa Zapateiro, en Goiriz, este pasado fin de semana. Está con nos Rubén Braña Pernas, un dos propietarios de Casa Zapateiro. Que tal, Rubén? Bo día.
Hola, buen día.
Situación, dende logo, preocupante, non? A que se está a vivir aí na comarca da Terrachá. No voso caso, ademais, os cacos levaron un bon cargamento, non? Contanos, que foi o que vos roubaron?
Sí, nada, levaron o tabaco que tiñemos aquí no dentro do local, que, bueno, o que temos para dar diariamente. Aí había cartós, mas os que están nos, bueno, na estantería, nos empuxadores. Levaron, non sei, é difícil calcular, porque ao final iba moito tabaco suelto, había cartós enteiros, eu calculo sobre cerca de 100 cartós, máis ou menos. Nada, depois levaron tamén unha bolsa que había con cambio, había unha caixa con lotería de... Bueno, porque hai unha peña de fai moitísimos anos, xa de cando estaban meus pais, que hai casi 40 personas, entonces levaron a lotería toda que tiña aí, máis a que tiña a venta colgada.
Sí. En total, máis ou menos, a canto se puido elevar o montante económico entre o tabaco, os cartos...
Sí, máis ou menos levaron tamén botes de propinas, que tiña, había dous grandes... Non sei, eu calculo, bueno, non sei, é difícil, 9.000 euros, 10.000, máis ou menos, ou 9.000 euros, máis ou menos, llévote pronto.
Sí. E vos, Rubén, contades con sistemas de seguridade?
Sí.
Non vos alertaron ou desconectaron alarma?
Sabes no, como... o problema foi unha casualidade, o problema foi que entraron a 7 da mañan, era 7 menos 10, que entraron, era moi tarde. Nos abrimos, de feito, nos pola semana abrimos a 7 menos 20, que pasou os sábados e os domingos, abrimos as 7... As 8 menos 20, más menos, 7:20 ou así estamos aquí. Arriba, bueno, hai unha vivienda, vive un tío meu, entonces nada, meteron, a veces deixanos o panadero nun gastrónomo grande de plástico, deixanos o pan. Entón, a veces, pues, baixa a collelo e mete pa dentro, sabes, para que tampouco esteña fora.
Sí, sí.
E máis mete os periódicos que non deixan a porta. Como quedan a porta, a veces nos teñen nos levado tamén, a veces, os periódicos ou algo, pois, baixou un pouco antes. Entonces, como xa eran as 6:30 ou así, pois, deixou, xa se cerrou a porta, normal, foi para arriba, pero non conectou, non volveu a conectar simplemente polo feito de que, bueno, as 6:30, nada, en media hora así, pouco máis, estaríamos aquí xa.
Sí.
E coincideu que entraron esa hora, que tampouco é unha hora moi habitual para, bueno, é casi día, de feito, as 7:20 a veces teño algún cazador que ven desayunar, e xa estaría aquí na porta, por eso me parece un pouco tarde.
Crees que quizás tiñan feito un seguimento das vosas rutinas, dos horarios de apertura e demais?
Bueno, non sei, como me imagino que serán uns que viñan da costa e todo, e me imagino que, home, algo deberían de saber, me imagino que algo sabrán máis ou menos os horarios de apertura, porque senón, a hora que entraron, pareceme unha hora un pouco tardía para entrar, pero bueno.
Vos, algunha outra vez sufrirades algún tipo de roubo aí no local?
Nós de que viñemos pa aquí, no, pero meus pais sí, xa, bueno, van, non sei, pero así que recorde, pues, os catro, por lo menos.
Claro.
Catro, por lo menos.
É unha zona que, ademais, que hai varias casas, é dicir, que tampouco non está desapartados, que hai vivendas
no,
ao redor e tal.
Sí, hai un núcleo de casas, entón tampouco se te aparta.
Ninguén escoitou nada, non os veciños non se deron conta, non?
No, porque a veces tamén, bueno, ves como paran coches, igual están estando que abres, eso tampouco se dá moi, sabes, non se fijan tanto.
Claro. Fixeron moito destrozo?
No, destrozo en sí, no. Romperon os bombis da entrada, da porta, pero dentro do local en sí, no. Revolveron cousas, pero o destrozo en sí, no.
Claro.
No, porque, bueno, tiñeno fácil, porque collón tabaco que tiñeno a mão, tampouco fixeron destrozo.
Bueno, pois, agardamos que collan os cacos, non? Que están facendo as súas pola comarca da Terrachá. Vos confiades en que a Garda Civil, neste caso, non? Que está facendo as pesquisas, que den con eles, non?
Home, esperemos que sí.
Rubén Braña Pernas, moitísimas gracias por estar con nos, moi amable. Gracias.
Gracias.
Vamos a dejar a Rubén, pero vamos a irnos muy cerquita de este local, este bar estanco, también Ultramarinos, Casa Zapateiro de Goiriz. Nos vamos a la parroquia vecina de Martiñán, porque allí, esa misma noche, esa misma madrugada del sábado al domingo, se perpetraba también otro intento de robo. En este caso concreto era en un establecimiento dedicado a la distribución de piensos. Allí Gemma Fernández, con la que también tenemos ocasión de hablar, pues nos puede explicar cuál fue la situación que se vivió, que afortunadamente aquí no tenemos que hablar de robo, sino de intento de robo. Está al teléfono también Gemma. ¿Qué tal? Saúdos. Benvida. Bueno, no vos o caso tiveste esa grandísima sorte de que non se chegou a perpetrar o roubo, non? Contanos como foi.
Sí, a noite do sábado para o domingo non nos enteramos absolutamente de nada, a pesar de que vivimos xusto ao lado. Nada, empotraron o coche contra a porta principal do almacén e nada, pero ao final non entraron. Non sabemos o porqué, se algo os disodeu ou temos dous cas grandes. Imagíname que ladrarían. Como vimos xusto, la aula nacional, pois o mellor pasou algún coche. Non sabemos o porqué. A cuestión é que eles non chegaron a entrar. Reventaron a porta na mesa.
Vos non escoitastes tampouco ningún ruido?
Non.
Sabes si esa mesma noite houbo algún outro intento de roubo na vosa parroquia?
Non, solamente que si que entraron en varios sitios esa mesma noite é que conseguiron entrar, claro.
Sí, foi a mesma noite, entendo, que o roubo que se producía en Goiriz, non? En Casa Zapateiro.
Sí. Sí.
Imagino que estades preocupados, non, por esta oleada de roubos que se están a producir en toda a comarca.
Pois a verdade é que sí, claro, evidentemente.
Tedes cámaras, no vos o caso?
No, pero habrá que poñelas.
Os estades pensando en reforzar sí. Un poquinho a seguridade do vosso negocio, polo que poida suceder, non?
Sí, exacto, exacto.
Claro. Pois Gemma Fernández, moitísimas grazas.
Vale, bon día.
Grazas. Pues esto ocurría este pasado fin de semana en el concello de Vilalba, pero insistimos en que no es una situación solamente que se dé en un municipio, sino que prácticamente está pasando en casi todos, porque tenemos conocimiento de robos que se han producido en el municipio de Muras, recientemente, recordarás, en una compra-venta de coches en Guitiriz, o también en Frilea, en las instalaciones de Frilea, en Castro Ribeira, Sandelea. Por tanto, preocupación la que hay en la comarca de Aterracha, por esa proliferación de robos en todos estos concellos. 13:50, vamos a hacer paradita, venga, tenemos buenos consejos y enseguida hablamos de cultura y hacemos balance de lo que fue el 2024 en la Casa Museo Manuel María en Outeiro de Rei.
Xenética Fontao, a mellor xenética, a elite dos touros sexados para a mellor reproducción. Dibuxa as mellores novillas para a nova xeración. Xenética Fontao, xenética de confianza.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado.
Sí,
sí, sí. Sí.
Wow.
Interesante.
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tienen una amiga como yo que les estimule. Nada de butaca.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo dos semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
La que vas, te llevamos de dejar.
¿No conocías esa frase?
No,
ah, claro.
Con Cristina López Slichting. ¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Y vamos a poner hoy el broche de oro aquí a nuestro programa, en este 15 de enero, en este miércoles. Lo vamos a hacer en el mediodía de la mano del presidente de la Fundación Manuel María. Le tenemos al teléfono. Y le damos la bienvenida a Alberto Ansede. ¿Qué tal? Saudos. Muy boa tarde. ¿Cómo estamos?
Hola, muy boa tarde.
Toca falar con vos do que foi o ano 2024. Logo falaremos de máis cuestións, ¿no? Porque o fin de semana tamén ven cargadiño de iniciativas, de propostas interesantes, como sempre, aí na Casa Museo Manuel María, en Outeiro de Rei. Pero, claro, eu quería empezar facendo balance do ano que vimos de deixar atrás, porque foi un ano pues, moi importante para vos, porque se cumplían os 20 anos do pasamento do escritor, ¿no? De Manuel María, a non moi positivo, entendo, non? Ademais, con moitísima actividade, verdade?
Bueno, a verdade é que sí, é tan positivo que no, que mesmo nos ten así un pouquiño
abrumados.
Sí, non sorprendidos, sí. Incluso, porque, claro, un sempre busca o porqué das cousas, claro, para poder tamén darlles continuidade con máis eficacia, non? Tampouco non sabemos. Certamente foi o ano con máis afluencia de visitantes e tamén nas actividades se incrementou, pero sobre todo nas visitas a Casa Museo, foi o mellor ano con moita diferenza, salvo, iso sí, obviamente, o ano 2016, porque foi o ano dedicado a Manuel María, o ano das letras galegas, non? Foi o mellor ano, se exceptuamos o 2016, porque polas circunstancias, claro, porque se dedicaban as letras galegas e realmente, bueno, pues claro, non pudemos acoller nin siquiera todas as visitas que nos solicitaban desde os centros escolares. Bueno, supoño que nisto ten algo que ver, que nos a comezo de curso vimos enviando toda a información aos colexios, a nosa programación, a oferta de todos os materiais, que prácticamente son todos gratuitos, igual que as visitas, as propostas de traballo que facemos en paralelo a esas visitas, es decir, non nos limitamos a estar, digamos, agardando a visita e o que nos traigan, senón que nos estamos en contacto con esos centros ofrecéndolle pois distintas propostas para que o alumnado chegue ali motivado, etcétera. Bueno, e supoño que tamén as actividades que facemos na propia casa que fai que se achegue, digamos, o público adulto convencional e que bueno, pois a casa creo que agora, a Casa Museo, é un referente tanto no que é o legado de Manuel María como o que son o conxunto de actividades que ali...
Sin dúbida que o é, non? Bueno, pois toda esa actividade que se desenvolvía neste 2024, nese 20 aniversario do falecemento de Manuel María, todo isto se recolle nun vídeo que non sei se está xa distribuíndose a través das redes sociais, imagino que sí, non?
Sí, empezamos a facelo hoxe mesmo, sí.
O sea que dende hoxe se pode ver e aí está totalmente resumido pois este ano que vimos de deixar atrás. Pero o certo é que despois destas vacacións de Nadal, que tamén quedan xa pois aí para a lembranza, vos retomades a actividade cultural e xa o facíades o pasado sábado, non? E a partir deste mes de xaneiro, voltades, non sei se semanal, pero prácticamente casi todas as semanas tedes algo aí na Casa Museo, non?
Sí. Salvo que coincida festivo, a ponte, o entroido, hai que respetar os días de rigor. Salvo iso, sí. Nos programamos todos os sábados, ben pola tarde, ben a noitinha, é dicir, ben ás 5 da tarde en xeral, ben ás 8, si é para adultos, pois unha actividade, sí. Pois de todo tipo, música, teatro, audiovisual, recitados, presentación de libros, narración oral, bueno, en fin, toda actividade que poida ter cabida nun auditorio como estas, que é verdadeiramente espectacular en canto a acolledor, a máxico, máis, lógicamente, na dimensión ten as súas limitacións, por tanto, non claro. Podemos ter unha obra de teatro de gran formato, por exemplo. Sí.
Non? Bueno, eso sempre o lembramos e sempre recordamos, non, que se poden reservar os billetes a través do WhatsApp ou do correo electrónico, etcétera, etcétera. Mirades moito hacia os nenos, non? De feito, este fin de semana hai actividade para eles.
Exacto. Bueno, eu creo que é de xustiza decir que todas as actividades que programamos dos máis pequenos, das pequenas, están sempre ao completo. Algunhas veces non podemos dar ni siquiera bueno, pues que non ten aquela capacidade para toda a xente que solicita moitas veces. Neste caso, están os jalochos, aínda que levan só 2 anos montando os seus espectáculos, este é o segundo. Realmente cada un deles, Sabel Olivares e Suso, pois xa teñen unha longa trayectoria en cada un dos grupos, non? Ela con unha formación musical, vamos, fabulosa, docente ademais de educación musical na Universidade de La Rioja, e todo ese saber musical pois é capaz de volcalo en espectáculos para os máis pequenos, uníndose a Suso, que é moi coñecido por formar parte da compañía do Ruído, non? Montan un espectáculo moi bonito, a Landra Viaxeira e o amigo Lambón, que combina o amor e o canto á natureza coa propia música, non? Con moito xogo, con percusión corporal, con baile, bueno, moi participado, como ten que ser nos espectáculos infantis.
Claro. Bueno, pois xa saben, os nosos ointes e sobre todo as familias que faigan a reserva de billete o prezo de 2 euros para non quedarse sin el a través de contacto @casamuseomanuelmaria.gal ou no WhatsApp 698177621. Chegamos ás 2, Alberto Ansede, grazas por estar con nos, mi amable.
Moitísimas grazas a vos.
E nosotros seguimos contando lo que te interesa ahora. Llega el mediodía de la cadena COPE. Volvemos mañana a 12:30.